El proyecto Galaxy Zoo es parte de una historia mayor, más amplia, acerca de cómo las herramientas online han cambiado gradualmente la relación entre la ciencia y la sociedad. Con las aportaciones de sus voluntarios, el proyecto se ha usado para escribir papers científicos de una gran variedad de tópicos y una gran cantidad de papers más se están escribiendo. De hecho, el proyecto se está convirtiendo rápidamente en una plataforma de propósito general, conectando astrónomos profesionales con miembros interesados del público general, de forma que pueden producir ciencia juntos. A este tipo de colaboración se le denomina ciencia ciudadana y está resultando tremendamente útil no solo en astronomía, sino también en otros campos de la ciencia. Uno de los misterios de la biología actual es cómo el DNA determina la forma de un organismo. Para ayudar a resolver este misterio, un proyecto de ciencia ciudadana llamado Foldit está reclutando voluntarios para utilizar un juego de computador que les reta a imaginarse cómo el DNA crea las moléculas llamadas proteínas. Aparte de su intrínseco interés científico, Foldit interesa también como demostración de la gran complejidad del trabajo que puede ser realizado por los voluntarios. En Galaxy Zoo, los participantes simplemente clasificaban las galaxias en espirales o elípticas. En Foldit, sin embargo, los voluntarios, jugadores en este caso, son requeridos para efectuar tareas que podrían suponer un reto incluso para un doctor en bioquímica. Evidentemente, Foldit y Galaxy Zoo no son juegos de ordenador como los demás. En lugar de ello, son maneras de contribuir a algo importante en la sociedad. Se ha comprobado empíricamente que la aportación de los voluntarios puede ser competitiva con relación a la forma clásica de trabajar de los mejores bioquímicos del mundo, equipados además con el estado del arte en computación. A pesar de que la ciencia ciudadana no es nueva, las herramientas online están posibilitando que más y más personas participen. Antes, las barreras de entrada para una contribución continuada eran muy altas. En contraste, ahora uno puede entrar en Galaxy Zoo o en Foldit y, en cuestión de minutos, incluso es posible comenzar a clasificar galaxias con la ayuda del smartphone. Además, las herramientas online proporcionan sofisticada información online y hacen posible que comunidades de voluntarios puedan aprender unos de otros. Por todo ello, estamos asistiendo a un florecimiento de la ciencia ciudadana. Otro ejemplo es el proyecto EVAR, creado por el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell. Y en este caso, se ha aprovechado la tradición de colaboración entre voluntarios amateur que observan los pájaros y los ornitólogos profesionales. El proyecto, en el que participan más de 30 millones de observadores de pájaros, está haciendo posible esta colaboración a una escala sin precedentes. La ciencia ciudadana puede ser una poderosa vía tanto para recolectar datos como para analizar enormes conjuntos de datos. En definitiva, personas ordinarias, en el sentido de no ser científicas, participan en investigaciones en modos inimaginables hacia una generación. El autor se pregunta a continuación si la ciencia ciudadana tendrá en el futuro una importancia decisiva en cómo se produce la ciencia o estará destinada simplemente a aplicarse en ámbitos muy específicos de la misma. Aunque no podemos saber con seguridad la importancia que tendrá, podemos al menos conocer algo de su potencial, dónde puede ser aplicada y qué limitaciones puede tener. Hay personas que con cierto cinismo se preguntan si los voluntarios serán suficientemente inteligentes o interesados para hacer una contribución a la ciencia. El autor cree que proyectos como los descritos y otros demuestran que estas personas están equivocadas. Hay muchas personas que son muy inteligentes para hacer contribuciones a la ciencia y muchas de ellas están verdaderamente interesadas en ello. Lo que verdaderamente hace falta es conectarlos con la comunidad científica en modos que les permitan realizar contribuciones. Actualmente se están construyendo estas herramientas. ¿Podemos cambiar el papel de la ciencia en la sociedad si modificamos las respuestas de las instituciones a cuestiones como quién crea la ciencia? ¿O cómo es incorporada la ciencia en las políticas públicas? ¿O incluso quién puede ser un científico? Cambiando nuestras instituciones, podemos cambiar radicalmente el papel de la ciencia en la sociedad y quizás resolver alguno de sus más acuciantes problemas. Nielsen considera que nos encontramos en un punto muy interesante de la historia, uno en el que es sencillo crear nuevas instituciones o reinventar las existentes. Estamos comenzando a ver cómo ocurre esto con proyectos de ciencia ciudadana que demuestran cómo las herramientas online pueden ser usadas para cambiar algo realmente fundamental. ¿Quién puede ser un científico? Como sabemos, actualmente los conocimientos científicos se publican en revistas especializadas, tales como Science, Nature y otras muchas. Este modelo, basado en suscripciones, ha funcionado por cientos de años. Es realmente un modelo que ha servido tanto a la ciencia como a la sociedad. Pero Internet hace posible actualmente transitar a un nuevo modelo de acceso abierto en el cual los nuevos papers pueden ser descargados gratuitamente. Así como la ciencia ciudadana está cambiando el concepto de quién puede ser un científico, el movimiento de acceso abierto, Open Access, está cambiando el concepto de quién puede tener acceso a los resultados de la ciencia. Existen ya herramientas online que comienzan, si no a sustituir, sí a adquirir cierta importancia como lugares en los que los científicos presentan sus aportaciones antes de publicarlas en las revistas científicas clásicas. En física, uno de estos instrumentos es ARXIV y se utiliza intensivamente en algunos de los campos de la física y está revolucionando la velocidad en la que se producen los descubrimientos. Al mismo tiempo, está haciendo accesible el conocimiento sobre física a cualquier persona con una conexión a Internet. Debido a ello, e inspirado por su éxito, muchas organizaciones están creando plataformas de acceso abierto en otros campos de la ciencia distintos a la física. Un ejemplo es la Librería Pública de la Ciencia, PLOS, fundada en el año 2000. A pesar de que la mayoría de la investigación científica sigue publicándose de forma tradicional, podemos decir que estamos al comienzo de un cambio muy significativo que va a convertir el acceso abierto en la norma, no en la excepción. A largo plazo, podremos decir que un beneficio incluso mayor del acceso abierto será la posibilidad de crear otras instituciones que ejerzan de puente entre la ciencia y el resto de la sociedad. El mundo de la edición científica es un gran negocio. La compañía Elsevier tuvo un beneficio de 1.100 millones de dólares en el año 2009, y este es el tipo de beneficios buscados por empresas como Google, Microsoft y otros pocos más. Con tanto en juego, no es una sorpresa que algunos editores de revistas científicas hayan comenzado una campaña de presión muy agresiva contra el acceso abierto. Lo que importa con relación a las instituciones no es tanto su tamaño absoluto, sino su potencial de crecimiento. Las herramientas online pueden crear instituciones mucho más rápidamente, a la vez que amplificar ideas más rápido que nunca, así como ayudar a coordinar acciones. Al final del capítulo, Nielsen se centra en la explicación del concepto de gap de ingenuidad. Fue el autor Thomas Homer Dixon quien acuñó el concepto para describir la diferencia entre los problemas que enfrenta una sociedad y la capacidad de la misma para resolver. Nos faltan, en opinión del autor, las instituciones. Actualmente, las herramientas online nos proporcionan la oportunidad de crear nuevas instituciones para cambiar y redefinir la relación entre la ciencia y la sociedad. Es la esperanza del autor que esta oportunidad nos ayude a crear una sociedad más resiliente y podamos atravesar el gap.